Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 hablamos de la situación de la pandemia porque siguen subiendo los casos hasta casi los 3.400 que tenemos a día de hoy según los datos oficiales del Sergas tras detectarse 336 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Lo que bajan son las hospitalizaciones, hoy hasta las 166, son 12 menos que en la jornada de ayer. Y lo peor de esta pandemia, el fallecimiento de otros dos hombres de 83 y 87 años, que son las últimas víctimas en nuestra área sanitaria. Ambos tenían patologías previas. 1:30, te cuento también dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir.
En la zona de Riazor, delante en concreto del Colegio Compañía de María, tenemos ahí una unidad móvil que va a estar una horita más, hasta las 2:30, y va a continuar por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, esta tarde en la entrada de la calle Peonil, en Arteixo, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil, y contamos además con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos.
Ahora en COPE comienza Coruña a vinos y bocados.
Comienza lo mejor de la semana, director Gerardo Pazos de Castelo. Muy buenos días.
Muy buenos días y unos saludos, Eva. ¿Cómo estamos?
Seguimos regándonos, ¿no?
Sí, sí,
con buen vino.
Claro, claro, que es que nos falte un poco de las felicidades de la vida, ¿no? Un vinito, la gastronomía, los amigos, una buena charla.
Un buen maridaje.
Un buen maridaje siempre. Es lo que nos hace falta en estos momentos que te estaba escuchando, que las cosas están complicadas para todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que darnos pequeños placeres, ¿no?
Pues sí.
Es imprescindible.
Hay que aprovechar. Yo creo que eso lo aprendimos en la pandemia. Aprovechar el momento, que no sabemos luego lo que viene.
Claro, porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas poco importantes y le damos poca importancia a cosas que realmente la tienen, ¿no? Entonces, bueno, vamos con lo importante. Con lo importante.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy tenemos una conexión muy importante. Muy importante, a mí por lo menos me lo parece, porque descubrir cosas interesantes en el mundo del vino, ¿no? Como todas las industrias, que bueno, que tenemos cierta saturación siempre, ¿no? O sea, hay mucho de todo, ¿no? Y descubrir cosas nuevas cuesta. Entonces, hoy vamos a hablar de Bodegas Cornelio Dinastía, de Rioja, que es una bodega pequeñita, pero que está haciendo unos vinazos, eso que se llama un poco en el argot coloquial, que es donde todos nos movemos, ¿no? Y tenemos, para que nos hable con nosotros, a Chema Pangua, monje, que es el enólogo, que es el padre de los vinos, para que nos hable un poco de su proyecto.
Pues vamos a saludarlo.
Hola, Chema.
Chema, buenos días. Hola, Chema. Hemos perdido la comunicación,
vaya,
así que mientras intentamos retomar, claro, esa comunicación,
vale,
hablamos de los vinos.
Pues mira, el proyecto de Cornelio de Dinastía es un proyecto muy especial porque realmente han vuelto un poco a los orígenes, ¿no? O sea, no un poco a los orígenes de los romanos, pues que casi cómo se elaboraba y cómo se producían los vinos, ¿no? Sin sulfitos, sin cosas. Eso que llamábamos coloquialmente la química, ¿no? Este vino tiene mucha química. Entonces han vuelto un poco a los orígenes, como te estaba comentando Eva, y están haciendo realmente vinos muy especiales, ¿no? De hecho, ellos lo llaman vinos con cuerpo y alma, ¿no? Que es un poco la vuelta al pasado.
Me gusta, ¿no?, el nombre.
¿Verdad? Es bonito.
Sí,
toca dos cosas muy, muy interesantes, y sobre todo el alma, que bueno, que es una cosa que realmente es difícil de tocar, pero que la hay o no la hay, ¿no? O sea, cuando hay alma, la notamos, y por supuesto en los vinos pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Yo creo que ya nos escucha, ahora sí, Chema. Chema, buenos días.
Hola, buenos días.
Chema, ¿cuánto
encantado
tiempo? ¿Cómo estamos, hombre?
Muy bien. Encantado de estar con todos ustedes.
Oye, pues estábamos hablando un poco de las características de tus vinos, tú como padre enológico de ellos, ¿no? Y que tú los defines, lo definís como vinos con cuerpo y alma, que le estaba comentando a Eva, ¿no? Háblanos un poquito.
Sobre todo un poco nuestro lema es el vino que se hace en la cepa. Nosotros somos más viticultores que bodegueros, o sea, lo que empezamos a hacer el vino es en la misma viña. Entonces, bueno, el proyecto son dos bodegas, una que está en San Asensio, en Rioja Alta, que tiene los viñedos en San Vicente, en San Vicente de la Sonsierra, en San Asensio y en Briones. Y luego hay otra bodega, que es Vega Bella, que es donde hacemos el vino ecológico, que lo tenemos en La Rioja Oriental. Están más o menos a 100 kilómetros una bodega de otra. Está en Andosilla, en Navarra, que pertenece a la denominación de origen Rioja. Y ahí, bueno, pues son un poco las características. O sea, los vinos son todos distintos. O sea, no hacemos lo mismo en las dos bodegas, sino en una buscamos un poco, o sea, se busca, es el vino convencional, se trabaja en viticultura convencional, y en Vega Bella trabajamos todo en ecológico. Entonces las parcelas, pues en Rioja Alta son mucho más pequeñas, no es como Galicia, pero es un poco, son también, el terreno es más accidentado, y entonces las parcelas son muy pequeñitas. Y en Andosilla, pues ya ahí nos permite ya una dimensión de parcela que podemos trabajar, pues podemos hacer mucha lucha biológica con feromonas o con confusión sexual, con cosas, porque las parcelas son bastante grandes.
Sí, porque pues, estaba comentando yo a Eva que es un poco una vuelta a los orígenes, ¿no? Un poco recuperar las elaboraciones artesanales, que es un poco el camino por donde vosotros vais, ¿no?
Sí, ¿no? Y la viticultura que hacían nuestros abuelos, cuando no había tanto producto químico y tanto. Lo que pasa que, bueno, para trabajar en ecológico en zonas, lo que decía, como Rioja Alta, pues joder, tenemos muchos problemas, por ejemplo, de deriva, de que al ser la parcela tan pequeña, el vecino, y ser casi un monocultivo, porque Rioja es todo viña, entonces pues los tratamientos de los vecinos te pueden afectar, y luego pues el clima también, sobre todo cuando nos metemos ahí en la vendimia, es un poco más tarde. Los montes del País Vasco son muy bajitos y ahí tenemos mucha influencia atlántica, y sin embargo esa influencia atlántica hasta Andosilla pues no nos llega, y es un clima un poco más mediterráneo.
Te estaba escuchando, ¿sí? Chema, y estaba pensando, claro, nosotros vamos al supermercado o a cualquier tienda y compramos la botella de vino, pero qué difícil hacer un buen vino, ¿no?
Uf, si la gente supiese lo que hay detrás de una botella de vino seguramente Sí, no, porque luego, bueno, porque luego, claro, luego tenemos las instalaciones bodegueras, que ahí es donde le tenemos que poner todo el mimo, todo el cuidado, entender un poco, hombre, nosotros lo que procuramos es hacer un producto, un primer producto elaborado, que es la uva, y con esa uva, o sea, lo que tenemos que hacer es ya no estropearla, o sea, ves, por ejemplo, vinos europeos y tal, que dominan un montón la técnica, que hacen unas cosas rarísimas y tal, nosotros no tenemos esa necesidad, a nosotros nos lo da todo la viña.
Pero el proceso que seguís vosotros, de alguna manera, es, oye, por supuesto que los buenos vinos se hacen en la viña, ¿no? O sea, eso creo que lo tiene claro todo el mundo. Pero después hay algún paso por barrica americana, francesa o los dos tipos,
sí,
me imagino, ¿no?
Sí, no, principalmente en Cornelio casi todas las bodegas casi todas las barricas son de roble americano, y en Vega Bella casi todas son de roble francés. Bueno, son por estudios, y por esto es empirismo puro, es prueba-error, ¿no? Sí. Nosotros hemos probado los distintos robles y son los que mejor se adaptan. Tampoco es cualquier roble, o sea, nosotros cogemos el roble de la cara sur de los Apalaches, o sea, es un West Virginia, o sea, y en el roble francés también son de las zonas de los bosques centrales de Francia, de Vosgos, de Tronchet. Trabajamos con tres productos naturales, que es el vino, la madera y los tapones. Y siempre el trabajar con un producto natural siempre es un poco, es muy difícil, y tienes que ser muy intuitivo.
Te acabas de adelantar. Perdona, te iba a preguntar ahora por el tema de tapones, de corchos, ¿no? O sea, eso, yo por lo que he visto un poco las muestras que enviasteis para la cata previa de los vinos, que cuidáis mucho los corchos, ¿no?
Sí, claro. Hacemos unos protocolos de compras, hacemos un seguimiento. Luego, claro, es que el mundo del corcho también es otro mundo.
Oye, pues, Chema, como pequeña introducción a lo que es vuestra bodega, que yo creo que Galicia es una región, una autonomía que le gusta mucho, obviamente los Riojas, sí. Como le gusta a casi todo el mundo, pero bueno, esto lo tomamos como pequeña introducción y espero que dentro de poco, pues, vuestros vinos estén aquí a disposición en los súper y tal, y que la gente los pueda disfrutar, ¿eh?
Hombre, somos más de tienda especializada que de súper, que de alimentación y de esto, pero sí, estamos en ello, estamos creciendo ahora, somos una bodega muy nueva dentro de lo que cabe, o sea, como quien dice, nuestro comienzo fue, aunque empezamos en el 17, hubo ahí un momento un poco que costó y la organización real empezó a partir del 19. Vale. Nos ha tocado todo esto, la pandemia.
Ya, todo el lío. Oye, Chema, amigo Chema, seguimos hablando, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y venga, y larga vida a vuestras bodegas, ¿ok?
Venga,
un fuerte abrazo, Chema, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y nos vamos de ruta, ¿no?
Sí, vamos de ruta.
Momentos extraordinarios, colección 68 de Viña Costeira.
Bueno, ahora que sí, hablar de Viña Costeira, de su colección 68, es hablar un poco de la línea alta de vinos de una bodega que yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Viña Costeira, que es un poco la representación de la cooperativa de Ribeiro. Y ahora mismo tienen en marcha lo que son los Momentos Extraordinarios colección 68, en un montón, no los controla todos, en un montón de bares que es fácilmente se puede
lo mirar, vemos en la web de la bodega
en la web de la bodega y que además por participar un poco en la ruta de Viña Costeira, pues ellos regalan mediante un sorteo una botella y sobre todo, que es muy interesante, una visita al Pazo de Toubes, o de Toubes, no estoy muy seguro cómo se pronuncia, en Celle, en Ourense. O sea que todo el mundo apuntarse a la propuesta de Viña Costeira.
Bueno, y yo he visto que algún restaurante ya empieza a celebrar catas. ¿Esto se está potenciando en la hostelería?
Oye, es que me gusta como es eso, que me gusta mucho que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque realmente en Coruña, o sea, que obviamente es mi ciudad, se echa de menos que haya más catas, que la gente aprenda a descubrir diferentes vinos en la hostelería. Y eso hay que impulsarlo de alguna manera, ¿no? Y la gente tiene que un poco acostumbrarse, oye, también a pagar un poco de dinerito por descubrir buenos vinos. No todo va a ser gratis, ¿no? Entonces yo, bueno, pues le pido, o sea, sugiero a la magnífica hostelería de nuestra ciudad que se ponga un poco las pilas en esto y que podamos disfrutar todos.
Bueno, algunos ya lo están haciendo, que yo ya lo he visto.
Sí, todos, pero bueno, pero menos de los que tenía que ser. Vale, ok.
Habrá que seguir trabajando. Gerardo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Venga, Eva, el retrogusto es mío, ya lo sabes.
Hasta el próximo jueves.
Gracias.
COPE les ha ofrecido Coruña a vinos y bocados. Good morning. Good morning.
Good morning. Dice el bolero que 20 años no es nada y esos son los años que cumple Mundos Digitales, una nueva edición que se celebra desde hoy hasta el sábado en Palesco. Vamos, que tenemos el futuro aquí, en el centro de la ciudad. Manuel Meijide es el director de Mundos Digitales. Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y cuéntanos, ¿qué futuro nos vais a mostrar en esta edición?
Pues la verdad es que en esta vigésima edición, de la que ya teníamos muchas ganas de poder volver a celebrarlo de forma presencial, vamos a poder disfrutar y ver pues de todas las tecnologías, toda la innovación que viene, que es sorprendente, donde casi va a llegar un momento en que entre el mundo real y el mundo virtual va a ser muy difícil el poder discernir uno del otro, y todos los desarrollos pues que ahora mismo están no solo produciendo en las grandes compañías, sino lo que vendrá para los próximos años.
De toda la programación que habéis organizado, ¿qué podemos destacar? Porque es mucho lo que habéis organizado.
Sí, la verdad es que tenemos muchas actividades, es muy difícil el elegir alguna o destacar alguna, pero bueno, siempre hay pues algunos highlights o puntos fuertes del evento, como pueden ser pues la ponencia plenaria que acaba de abrir el evento esta mañana con el director de innovación y tecnología de Netflix, donde nos cuenta un poco pues por dónde van estos mundos con personajes virtuales, donde realmente va a llegar un momento en que no sabremos distinguir si el personaje de una película que estamos viendo es 3D o es real. También tenemos que destacar la Feria de Empleo que cada año crece más. Se ha convertido en la segunda Feria de Empleo más importante de Europa del sector, donde más de una veintena de compañías, tanto nacionales como internacionales, vienen con unas necesidades imperiosas de captar nuevo talento e incorporarlo a las numerosas producciones que tienen que realizar, porque la demanda de producción de contenidos en nuestro país se ha disparado exponencialmente y vienen a por cientos de jóvenes talentos para poder incorporarlos.
Pues sí, yo te iba a decir, esto es un nicho de mercado muy importante, que no sé si podemos decir que aquí, si alguien quiere dedicarse a esto, se asegura un buen futuro laboral, porque no sé si hay pleno empleo en esto.
Sí, absolutamente. De hecho, para que te hagas una idea, juntando la Feria de Empleo, la demanda de las empresas, tenemos hasta más de 40 perfiles, que no decimos puestos de trabajo, 40 perfiles distintos para incorporar, donde algunos de ellos, como pueden ser animadores, pues pueden necesitar pues solo una empresa, pues a lo mejor 100 o 120 animadores durante 3 o 4 años para su producción. Con eso nos estamos haciendo una idea del volumen de necesidades de contratación que tienen que hacer. Algunas de ellas son empresas internacionales que tienen en su roadmap para este año incorporada 4.500 personas más.
Ya. Con este mundo vertiginoso, que es el mundo digital, Manuel, ¿cuánto cuesta organizar una edición de Mundos Digitales? Porque me imagino que a lo mejor ahora termina esta edición, empezamos a preparar la siguiente, pero es que dentro de unos meses el mundo puede ser diferente. ¿Cuánto os cuesta preparar todo esto?
Pues la verdad, pues nos cuesta exactamente un año, porque empezamos, nosotros ya estamos trabajando en la edición del año que viene, nosotros estas de alguna forma la damos ya por finalizada, y lo que trabajamos ya es en identificar hacia dónde van el estado del arte de las producciones, para así asegurarnos que el año que viene, pues todo lo que ahora mismo aún no ha salido, o saldrá próximamente, lo tengamos asegurado para la próxima edición de Mundos Digitales. Y durante todo el año pues va evolucionando, van incorporándose nuevos contenidos, nuevas líneas de desarrollo, y sobre todo pues presentar en primicia, como pasa en casi todas las presentaciones que tenemos de Mundos, primicias mundiales en el ámbito de la tecnología.
Enhorabuena. 1.200 inscritos más o menos en esta edición, pero no sé si, como dura hasta el sábado, podemos inscribirnos igualmente, aunque ya haya empezado.
Pues de momento sí que se pueden seguir inscribiendo, y de hecho la gente se sigue inscribiendo, y bueno, va creciendo progresivamente, porque realmente todos los días tienen una intensidad de programa muy alto, con numerosas actividades, talleres, feria de empleo, etcétera, etcétera, que lo que hace es que permite que todos los días pues tengas actividades que muy interesantes para todo el público profesional del sector de la creación.
Manuel, lo dicho, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
1:49, pues esta es la edición número 20 de Mundos Digitales, que desde hoy hasta el próximo sábado se celebra en Palesco, con especial protagonismo de esas tecnologías en auge, como la combinación del mundo real con el virtual o el 4D. También se va a hablar sobre el metaverso. y entre los platos fuertes, como acaba de comentar Manuel, esa feria de empleo que se consolida como la segunda más importante de Europa. El sector necesita incorporar un gran número de profesionales de diferentes perfiles para las producciones que se están llevando a cabo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos del pleno municipal que se está celebrando a esta hora en el Ayuntamiento de A Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el Pleno ha dado luz verde a un modificativo de crédito para el INCE de algo más de 800.000 euros que el Gobierno local va a destinar a eventos y fiestas. Aún así, la oposición no se ha mostrado satisfecha con la gestión que se está haciendo en el área de cultura y que depende directamente de la alcaldesa. Avia Beira es concejala nacionalista.
Porque vostedes, señora Rei, debeu creer que xestionar esta área non debía de ser para tanto. Podemos continuar polo enésimo anuncio de constitución do Consello Municipal da Cultura, aprobado en dúas mocións en pleno, unha do BNG, acordado seu impulso nunha reunión bilateral BNG-PSOE, reacordado de novo no marco do acordo orzamentario Marea Atlántica-PSOE, requete acordado no marco deste modificativo de crédito entre a Marea Atlántica e o PSOE, logo dunha xuntanza entre a Marea Atlántica e o PSOE, non se sabe en calidade de quen, cada quen, co tecido cultural en que lle expuxeron o regulamento dese Consello Municipal da Cultura.
Desde Marea, aunque apoyaron este modificativo, critican que se destine la mayor parte del dinero a grandes eventos. Iago Martínez.
Moi cuestionable en sí, porque nos pensamos que as políticas culturais dunha entidade local, dun concello, non deben ter o seu centro de gravidade nos grandes eventos. É cuestionable tamén pola maneira na que se está a levar adiante. Un evento tamén é o noroeste, logo me referirei algo máis extensamente a él, pero o que se está a apostar por gastos fora de toda racionalidade, como dedicar o 10% do orzamento anual do INCE ao Morriña Fest, que non deixa de ser unha franquía. Nada ten que ver cos eventos singulares que aportan valor engadido a unha cidade como é o caso do noroeste.
El Partido Popular votaba en contra de este modificativo. Respondía el portavoz del Gobierno local con ironía a todas las críticas de la oposición.
No votan a favor. Bueno, un siempre ten esperanza. A esperanza é o último que se perde. Claro. Señora Beira, a alcaldesa dedícase 24 horas como alcaldesa que o goberno da cidade, tamén a cultura.
El Partido Popular proponía destinar esos más de 800.000 euros de este modificativo de crédito a pagarles a los trabajadores de las concesionarias municipales, como las bibliotecarias o los vigilantes de las exposiciones municipales.
Que en vez de dedicar 800.000 euros a fiestas, deberíamos dedicar estos 800.000 euros a los trabajadores de las bibliotecas, a los vigilantes de las salas de exposiciones, que también es cultura, porque la cultura, los trabajadores de la cultura, como usted sabe, señor Laje, también necesitan cobrar y comen todos los días de la semana y necesitan vivir todos los meses.
Hablaba el concejal popular Roberto Coira, pleno municipal que continúa a esta hora en el Ayuntamiento de A Coruña. 1:53, vamos con el deporte. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
¿De qué hablamos hoy?
Bueno, mira, ya conocemos la fecha oficial del inicio de la pretemporada del Depor. Va a ser el próximo lunes 18 de julio y a partir de ahí empezará a andar ya ese proyecto de la temporada 22-23. Con Borja Jiménez, evidentemente, a los mandos, los jugadores tendrán que llegar ya a la Ciudad Deportiva de Abegondo en torno a las 8 de la mañana porque ya sabes lo habitual.
Van a madrugar.
Claro, que bueno,
el primer día va a costar.
A tope. Bueno, pruebas médicas, analítica, la báscula, estas cosas. cosas, que las vacaciones a veces pasan factura. Y luego la bienvenida de Borja Jiménez. Hay muchos que continúan del curso pasado, pero también caras nuevas. 4 fichajes hasta ahora: Gorka Santamaría, Víctor Narro, Isi Gómez y también el portero, Edu Sousa. Bueno, vamos conociendo alguno de los amistosos. El primero se va a disputar solo una semana después de empezar los entrenamientos, el día 23 ante el Atlético Arteixo en Ponte dos Brozos. Y luego el fin de semana siguiente contra el Zamora en Verín, el Zamora de Iago Iglesias. Pero siguen coleando también las palabras que nos dejaba ayer el presidente Antonio Couceiro. Estamos pendientes de esas posibles renovaciones de Antoñito, también de Mario Soriano, este caso cedido desde el Atlético de Madrid, y también cómo ha cogido la afición las medidas que ya avanzaba el presidente de la próxima campaña de abonados. Evidentemente con optimismo, son positivas, ¿no? Hablamos de esa app del Depor para tener el carnet digitalizado y también hablamos de una rebaja del 50% en los abonos infantiles y el hecho de la ampliación de la categoría de ADN blanquiazul hasta los 18 años. Pero puestos a pedir, pues todavía pedimos un poquito más, casi también, claro, hay que hacerlo.
Como se dice, que no enchoran un mamá.
Exactamente, pues el presidente de la Federación de Peñas, Luis Martínez, también aconseja que no estaría mal una pequeña rebaja en los abonos generales.
Creo que también sería importante que, bueno, en este caso no se subieran los abonos y en su defecto poder intentar rebajarlos. Los socios llevan muchos años sufriendo, sobre todo estos últimos años, y creo que sería un guiño por parte del club que, bueno, en su defecto no se subieran y que se pudieran, en este caso, abaratar, ¿no?
Veremos si siguen ese consejo o no. Hay que esperar todavía para que se haga oficial la campaña de abonados, porque también nos adelantaba, ¿no?, el presidente Antonio Couceiro, que el hecho de esta aplicación del Depor, que es la gran novedad de la campaña y que se lleva meses trabajando en ella, hasta que esté a punto al 100%, pues no se van a hacer públicos los precios. Porque luego está la duda. ¿Seguirá respondiendo al mismo nivel la familia del Deportivo después de estar ya 2 años?
Yo no tengo duda.
¿Tú qué crees? Que sí, ¿no?
Que sí.
Bueno,
sí,
pues yo he escuchado comentarios, sí, diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero claro...
Pues yo te diré que siempre me ha sorprendido para bien la afición del Depor.
Y yo creo que va a seguir siendo así, sobre todo porque, fíjate, hay medidas desde el club para animar a esa gente joven. Vivíamos los play-off ante el Linares, ante el Albacete, con un Riazor abarrotado, y sobre todo eso, muchos que a lo mejor eran de las primeras veces que iban a Riazor o que se estaban sumando, ¿no?, al movimiento blanquiazul. Pues ahora los precios, la verdad es que son apetecibles, ¿no?, para estas jóvenes generaciones, y veremos si sigue así la cosa.
Hay que animar, que hay que subir. Leima Vázquez Coruña, ¿qué novedades?
Sí, fíjate que ayer nos presentaban a su nuevo entrenador, a Diego Epifanio, que además es un especialista, podemos decir, en ascensos, aunque Leima Coruña quiere estar lo más arriba posible, también es consciente de las complicaciones que tiene porque han descendido desde ACB 2 equipazos como son Moraván Candorra y también San Pablo Burgos. Está además estudiantes en Leboro, pero lo van a intentar. Y han renovado, como tú dices, al senegalés Atu Diagne para la próxima temporada, con lo que va a continuar luciendo la elástica naranja. Y también una novedad en fútbol femenino, porque ha llegado al Depor Abanca la delantera brasileña Milene Cabral.
Gracias, Leti.
Saludos.
1:57, vamos ya con las citas de la agenda de este jueves 7 de julio.
En la agenda cultural de hoy, 7 de julio, venimos cargados y tenemos varios conciertos. Vamos a la Sala Garufa, donde sigue el Festival Internacional Más que Jazz, con el concierto a las 10 de la noche de Giselle Jackson and the Susus Organ Trio. Nos vamos a los Jardines de Méndez Núñez, donde a las 10 actuará Rebeca y a las 11 OBK. Y en el Palacio de la Ópera, a las 8:30, esto que escuchamos de fondo. Es God Save the Queen, el declarado por la revista Rolling Stone como el mejor tributo de la banda británica. Ayer atracaba en el puerto y hoy ya se puede visitar el buque Escuela de la Armada Juan Sebastián del Cano de 10 a 10 menos cuarto, y también ha atracado hoy ya el Rías Altas 2, el barco que realiza visitas turísticas por toda la ría de Coruña. Después del éxito de julio vuelven las visitas nocturnas a la Torre de Hércules y lo harán todos los jueves de este mes, empezando hoy mismo. Las entradas se podrán comprar al precio habitual y estarán limitadas a 20 personas. Por último, a partir de hoy se ponen a la venta en la taquilla y en el kiosco de la Plaza Orense las entradas para el nuevo espectáculo infantil de Granja de Zenón, y el grupo actuará en el Palacio de la Ópera el 26 de diciembre.
Gracias, Raúl. Y recordamos al Guardia Civil más antiguo de España, que ha estado ejerciendo su profesión aquí en A Coruña. Se ha jubilado este lunes después de casi 50 años de servicio activo, prácticamente todos en la especialidad de tráfico. Se llama Antonio Gómez Freire y hablaba esta mañana con nuestro jefe de informativos de COPE Galicia, Alberto Varela.
Cuando salías de servicio era raro que no tuvieras un aviso de un accidente grave, con heridos graves o con fallecidos. Al principio tardabas en digerirlo, luego te ibas acostumbrando, pero sobre todo cuando había accidentes en donde fallecían niños o tal, no eras capaz de digerirlo así tan fácilmente.
Pues ahí está Antonio, que ahora va a poder descansar y disfrutar después del buen trabajo realizado durante casi 50 años. Recordamos la noticia con la que comenzábamos este programa, el trágico suceso que ocurría a primera hora de esta mañana en Malpica. Una mujer ha fallecido en un naufragio y otro hombre está herido. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.